Mateo capítulo 5. En lo que llegas ahí, en lo que llegas en tu Biblia, Mateo. Me encantó eso de mi hermano Raúl Ruiz. Raúl Ruiz, ¿estoy bien con el nombre? ¿Ríos? Ah, el otro es Raúl Ruiz, ¿no? Ese es otro, se parece. Ok. Es el bueno. Me encantó, bro, porque veo que las preguntas eran para ir más allá y suelen ser para ir menos allá, ¿no? Y en lo que comentó mi hermano de Melquisedec y Abraham, acabamos de estudiarlo, fue enorme. 440 años antes de la ley. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo vivía Abraham? ¿En la ley o en la gracia? ¿En qué vivía? ¿En qué tiempo vivía? En la gracia, en el mismo tiempo que tú vives, bro. El diezmo fue mucho antes de la ley y no fue en la ley, fue en la gracia. Donde empezó Dios a poner el diezmar en el corazón del hombre fue en el tiempo de la gracia. ¿Y cómo fue? Regresaba de vencer a los cinco reyes de Kedorlaomer, ¿no? Con su sobrino Lot, y le salió el encuentro a Melquisedec. ¿Y qué hizo? ¿Le dio los diezmos primero o Melquisedec partió el pan y el vino primero? ¿Entiendes? ¿Qué fue primero? Partió el pan. ¿A quién representa el pan y el vino, bro? ¿No? Si quedaba alguna duda de que era una teofanía, pues ahora lo tenemos claro, ¿no? Partió el pan y el vino, lo convidó de lo que sería la representación de la carne y la sangre. O sea, el diezmo fue un resultado, no fue para mover a Dios, fue porque Dios fue movido en misericordia a favor de Abraham, ¿no? Y algo que sucede es que le da el diezmo, ya con esto termino y vamos a Mateo. Me llama mucho la atención, me llamó. Que después de eso aparece el rey de Sodoma. Y dice, bueno, no, no, eres bien chido, Abraham, eres bien chido. Mira, quédate con la lana y dame a las personas. Oh, parecía un trato increíble. Pero ya había comido el pan y el vino. Y ya había honrado a Dios con sus bienes. Es la treta del enemigo hasta el día de hoy. Dame a tus hijos y yo te hago millonario. No diezmes, ¿cómo vas a diezmar? Se trata de tener dinero. Dame las personas y yo te doy los bienes. Eso le dijo el rey de Sodoma. Pero como ya había participado de reconocer a Dios en todos sus caminos, he levantado mi mano a Dios, que ni una cuerda del zapato tocaré de lo que es tuyo, ¿no? Y que cuando no diezmamos, somos vulnerables a entregar a nuestros hijos y ir por el frenesí del amor al dinero a quedarnos con los bienes, bro. Si una cosa es maravillosa, uno de los tantos beneficios del diezmo es que es como una vacuna en contra de la codicia, ¿no? Buena es la piedad acompañada del contentamiento, pero los que quieren enriquecerse caen en codicias necias, ¿no? Que hunden a los hombres, porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Diezmar es darte cuenta quién eres, honrar a Dios y ser protegido del amor al dinero. Si no hubiera diezmado, el rey de Sodoma, dame los bienes, dame las personas, dame a tu familia, bro, yo te doy la lana. No hay tos. Y adiós las familias, ¿no? Así que damos gracias a Dios por sus principios. Ok, Mateo capítulo 5. Para agarrar vuelo, si tú te das cuenta en los últimos capítulos, los últimos versículos del capítulo 4, Jesús se ha convertido en el sanador popular de Galilea. ¿Estás de acuerdo? Dice que le traían a todos los endemoniados y los sanaba a todos. ¿Cuántos todos? A todos los que tenían enfermedades, sanó toda enfermedad y toda. Así que quiere decir que no solamente proveyó de antibióticos, pero también de analgésicos. No solo sanó toda enfermedad, sino toda dolencia, bro, ¿no? Ok. ¿Puedes imaginarte en Galilea en un tiempo en que la medicina era muy precaria, que no había un solo enfermo en los 3 años de ministerio de Cristo, ni un solo doliente? Porque dice toda dolencia y toda enfermedad, ¿y cuánto es todo? ¿Había un enfermo ahí? Había uno. Y los traían de Decápolis y los traían del otro lado del Jordán, los traían de Sidón, lugares lejos y los sanaba. ¿A cuántos? No había un enfermo, bro. En tiempos en que la medicina casi no existía. No había un leproso, no había uno, bro. Pues Jesús era muy famoso. Y en esos momentos, entonces, la multitudes lo seguían, ¿no? Pero no, no por otra cosa, sino porque era el gran sanador, el hombre popular. Y así empieza el capítulo 5. Y viendo a la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y es que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ni aunque quiera, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo los hombres vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No cometan ese error. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, pobreza espiritual, dolencia espiritual, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. Lo primero que quiero que sepas es que el Sermón del Monte persigue la justicia de Dios en nuestras vidas. Por eso en el mismo sermón, en el capítulo 6, escúchame por favor, en el capítulo 6, versículo 33, dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su... ¿Qué debo buscar primeramente en mi vida? El reino de Dios y su justicia, preeminentemente, prioritariamente. Ahora, ¿observaste que en los primeros tres versículos dice que viendo a la multitud, subió al monte? O sea, este mensaje no es para las multitudes. De hecho, Jesús, agobiado por las expectativas temporales y egoístas de las multitudes, de quienes ciertamente tenía compasión, quiso tener comunión con sus discípulos. Las multitudes solo verán la compasión de Dios, porque Dios es un Dios de compasión. Pero para los discípulos hay comunión, hijo. ¿Me entiendes? Y esto es algo que María anhelaba tener. Esto es algo que transformó la vida de María de Betania y la dejó como un memorial único en la Escritura, en Marcos capítulo 14, donde dijo: de cierto os digo el Señor que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará lo que María de Betania ha hecho para memoria de mí, dice, para memoria de ella. Es el único memorial a favor de un hombre que Jesús dejó. Un modelo. ¿Dónde se formó María de Betania? A los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta quería hacer muchas cosas, quería irse a la ventana 1040, ganar a Bin Laden, y yo no sé qué rollos quería hacer, pero María decía: yo quiero escoger la mejor parte. Cielos y tierra pasarán, pero esta parte nunca jamás me será quitada. A los pies de Jesús, escuchando su palabra, bro. Y cuando llegó el momento de ungir al maestro, se adelantó, dice: esta se ha anticipado. Ustedes, Jacobo y Juan, están, que si uno es republicano, que si el otro es demócrata, y hasta su mamá me traen para ver por quién voy a votar, ¿no? Y Pedro, el mocha orejas, ¿no? Quería ser el mocha orejas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero María y Marta sirviendo, y este acá, y María a los pies, escuchando mi palabra, porque ella es mi discípulo. Primera evidencia de un discípulo: tiene comunión con Dios y escucha su palabra, ¿no? Su expectativa más grande es conocer la voluntad de su Señor para servirle. Juan 12, 24. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. 25, si alguno me... el 25 es: el que quiera ganar su vida la perderá, ¿no? Si alguno la pierde por causa de mi voluntad, para vida eterna la salvará. Y el 26 dice: si alguno me sirve, This is the way. Este es el ejemplo. Siga mi ejemplo, ¿no? Caiga y muera. Y ese ejemplo, de él habla Pablo en 2 Corintios 5, ¿no? De manera que si, 16, que si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O no servimos a Cristo en la carne, sino en el Espíritu. Este es el ejemplo, ¿no? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. La expectativa más grande de un discípulo es estar con su Señor para servirle. Y los verdaderos discípulos, no podemos agradar a Dios sirviendo en la carne. Tus mejores esfuerzos para nada aprovechan, brother. El Espíritu es el que da vida. Sus palabras. María servía en el Espíritu, y cuando llegó el momento de anticiparse y saber y serle revelado el gran beneficio de la muerte de Cristo, ungió al Señor con todo lo que tenía, y esto produjo un estupor muy grande en el corazón de Judas Iscariote, el traidor, que luego Mateo 26 nos dice que del cual se contaminaron todos los discípulos y empezaron a molestarla. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, tu galardón es grande, ¿no? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, pues esta se ha anticipado a mi sepultura, ¿no? De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, y hoy se ha vuelto a cumplir lo que el Señor dijo, se contará la que está hecho para memoria de un discípulo. Volvamos al Sermón del Monte. Entonces, un discípulo, como tiene la expectativa de ser como su Señor para servirle y ser habilitado, tiene que pasar tiempo a los pies del Señor. Jesús lo sabía, por eso viendo la multitud de quien tenía compasión, se apartó. O sea, tú tienes que ver esto, Jesús se apartó, vio a la multitud, dijo basta. Fue un monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, ya no la multitud. Y abriendo su boca, este mensaje es para los discípulos, no para la multitud. Porque solo sus discípulos somos habilitados por la palabra y el Espíritu para buscar, to seek, para buscar preeminentemente, prioritariamente el reino de Dios y su justicia en nuestras vidas. El otro día escuchaba a alguien en la radio decir, no, es eso de poner la otra mejilla, y el que te pegue en una mejilla, ¿qué le va a poner la otra mejilla? No, esos detractores, ¿no? Escarnecedores de la radio, ¿no? Hablando de lo que no entienden, envanecidos, ¿no? Y yo era de esos. Y ha sido el misterio del milagro de la revelación que ha traído luz a nuestras vidas, ¿no? No estoy hablando mal, pero ¿y cómo puede ser que, a ver, quien te quita la capa, dale también la túnica, y que te obliga a cargar su carga una milla, ve con él dos? Esto es imposible. Ciertamente es imposible. Ciertamente es imposible, porque este reino del cual habla el Sermón del Monte no es para aquellos que no son súbditos del reino. Y los súbditos del reino son los discípulos de Jesucristo, que tienen una razón para poner la otra mejilla. Y la razón para poner la otra mejilla no es debilidad humana ni falta de carácter. La razón es que busco la justicia de Dios, que es Cristo, en la vida de la persona que me golpea en la primera mejilla. Si busco lo mío, jamás podré poner la otra mejilla. Si vivo para buscar lo mío, para los deseos de mis ojos, de mi carne y la vanagloria de mi vida, jamás. Eso es una locura, ¿no? Es la locura del evangelio. Pero si yo vivo para la justicia, brother, y soy habilitado para vivir en ella, por eso necesitamos pasar por 8 sendas de justicia, que así les puse yo a las bienaventuranzas. Dice el Salmo 23 que me guiará por sendas de ¿qué? Justicia, por amor de su nombre. Es por eso que yo le puse a esto 8 sendas de justicia. Para llegar a conquistar, vivir en el reino como súbdito de la justicia y poder ser habilitado para poner la otra mejilla cuando alguien te agreda por causa de la justicia. No cuando alguien te pegue en la mejilla por causa de una mentira. Arrepiéntete ahí. Pero cuando alguien te pegue, cuando sufras por causa de la justicia, gózate y pon la otra mejilla, bro. Pero eso no es nada más, ya me convenció el pastor, mañana lo voy a hacer. No. Tienes que pasar un largo proceso de 8 sendas de justicia. Y cuando escuches la primera, vas a decir, no manches, no manches. ¿No? Cuando escuches la primera. Pero Él te guiará por sendas de justicia. La primera y la segunda y la tercera tienen mucho que ver con Romanos 2:4, donde dice que Él nos guía al arrepentimiento. Él nos guiará por sendas de justicia. Dios quiere que camines por esas 8 sendas de justicia para que te conviertas en un siervo de la justicia. Justicia. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos. Así que cuando hablamos de justicia, no hablamos de un concepto humano, ¿no? O de jurisprudencia humana, no. Hablamos de Cristo mismo, bro. El establecimiento del reino de Cristo en el corazón de las personas. Para eso fuiste llamado, bro. Fuiste llamado para ser un reconciliador del mundo. Ahora, ¿qué es reconciliador? A ver, vamos a poner este concepto claro. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. La palabra paz no es el sentimiento subjetivo del alma en la Biblia, sino es la reconciliación con Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿la paz es el resultado de la ausencia de conflicto? No, porque en este mundo tendréis aflicción. Si voy muy rápido, levante la mano y páreme. ¿Dios ha prometido que su paz la experimentarán los que no tengan conflictos en la vida? No, al contrario. Al contrario, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera como vosotros habrá de manifestarse. ¡No! La paz es el resultado de la justicia, no de la ausencia del conflicto. ¿Entiendes? La paz de los hijos de Dios. Para poder tener paz, necesito pasarme del lado de la justicia. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a este mundo. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Y qué hace la espada? Traza una demarcación. ¿Quieres tener paz con Dios? Tienes que pasarte del lado de la justicia. Y por causa de la justicia tendrás aflicción en este mundo. Así que no es la ausencia de aflicción, sino el establecimiento de la justicia. ¿De acuerdo? Espero no ir muy rápido. ¿Voy muy rápido? Justo. Ok. Chale. Así que es que es una hora, imagínate. El Sermón del Monte lo prediqué 5 meses y ahora te lo voy a dar en 45 minutos. ¿Crees que voy rápido? Espérate, todavía no empezamos. Ok, ¿de qué se trata el Sermón del Monte? De habilitarnos para vivir como siervos de la justicia. Para eso fuiste salvado, ¿de acuerdo? El Sermón del Monte no es un conjunto de normas o una nueva ley más alta. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que voltee a ver a una mujer, no, hombre, ya me fregaste, yo, ahora está peor? No, no, no. No es una nueva ley. Es que ahora tú buscas el siervo de Dios o la persona que ha sido alcanzada por la misericordia y gracia de Dios y salvada en Cristo, lo ha sido para establecer la justicia de Dios en este mundo. La justicia de Dios en este mundo es Cristo. La persona que recibe a Cristo tiene paz con Dios, ha sido justificada de sus pecados. Tú no fuiste llamado con Dios por Dios para cantar canciones el domingo, sino para establecer el reino de la justicia de Dios, modelando y llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús para tener paz con Dios. ¿Vamos bien? ¿O todavía algo rápido? Vamos, ahora sí ya. Justicia. Ok, eso es justicia. Entonces, el Sermón del Monte 5, 6 y 7 de Mateo tienen que ver con el establecimiento de su justicia. Locura para el mundo, es un privilegio para los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Es tu privilegio, fuiste llamado para vivir para este privilegio. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Ok, bueno. Entonces, nunca pienses dos cosas. Eliminamos dos cosas, que es una ley superior a la de Moisés, no es el propósito, o que es un conjunto de normas para la humanidad. Imposible. ¿De acuerdo? El Sermón del Monte no es un conjunto de normas para la humanidad. La humanidad, esto es locura. Poner la otra mejilla no es posible. ¿Ok? ¿Sí? Tampoco es una ley más alta para alcanzar el favor de Dios que la de Moisés. ¿De acuerdo? Este es el resultado de Dios en nuestras vidas, por medio del cual hemos entendido que vivimos para la justicia. Ahora, para alcanzarlo, vamos rápido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Primeros tres versículos es para los discípulos, ¿de acuerdo? Ahora, la primera senda por la que debes andar para alcanzar a poner la otra mejilla cuando tu suegra te golpea la otra y buscas que tu suegra, que no es cristiana, conozca al Señor. Primero, necesitas saber que sin importar cuál sea tu condición económica en este mundo, eres un devastado pobre espiritualmente, que no tienes nada que ofrecerle a Dios, que no hay virtud alguna en tu vida, ¿no? Y ayer leíamos 2 Corintios 7, 9, y para esto necesitamos la intervención del Espíritu de Dios que nos contriste, que nos muestre cuán pobres somos espiritualmente. La palabra pobres aquí es la palabra ptojos en griego, ¿no? Que no habla habla de aquellas personas que extienden la mano, los beggars aquí en inglés, ¿no? Los indigentes que extienden la mano, porque de ellos es el reino del cielo. Muy probablemente esto sea lo más difícil para nosotros, lo más difícil, porque en el reino de lo material somos muy dados a justificarnos por lo que tenemos o por lo que somos socialmente hablando. Y esta es la entrada a las ocho sendas de justicia. Lo primero que Dios tiene que hacer es echarnos una mano y mostrarnos, como decía mi hermano, que no somos más que ratas y piojos delante de un Dios santo y justo, bro. Para que puedas alcanzar un día a perdonar, a sufrir un agravio por causa de la verdad, necesitas tener un bajo concepto de ti mismo, de tus alcances y tus virtudes personales, bro. Y alguien me ve y me dice, ya me va a salir, eso es exactamente lo que no quiero oír. Claro, pero a mí no me espanta, porque a menos que el Espíritu Santo te lo revele, no es posible, es una locura. ¿Cómo que soy pobre? Si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie. Delante de un Dios santo y justo, tu justicia es basura, bro, ¿no? Y lo primero que Dios tiene que hacer es mostrarte que no tienes nada con que puedas agradar en tu capacidad humana a Dios, ni servirle. No, en tu capacidad humana no sirves para nada. El Señor, 42 capítulos del libro de Job, no me quiero extender mucho, 42 capítulos del libro de Job para mostrarle, hasta le echó a andar al chamuco, bro, para mostrarle una cosa, lo pobre en el espíritu que era, bro. ¿Has considerado mi siervo Job? No hay otro varón como este, varón prudente, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿acaso teme Job a Dios en balde, le ha rodeado de misericordia, etcétera, etcétera? Ah, sí, pues toca su economía y luego toca sus hijos y luego toca su cuerpo, pero no toque su alma porque su alma le pertenece y no blasfema jamás. Y este hombre parece, tú y yo no ni a los talones le damos, bro. Sin embargo, Dios tiene que quebrantarlo para hacerle el más grande y hasta usar estar al diablo para quebrantarlo al grado de que Job pueda darse cuenta que en su naturaleza humana es aborrecible, que sus virtudes no son nada comparados con la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y que no puede confiar de sí mismo para llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, y entonces el capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, por tanto me aborrezco. Y hay sin número de ejemplos en la Biblia, como cuando Jesús está en la barca con Pedro y de repente sabe que es el Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, ¿no? Y sin número de ejemplos en la Biblia donde fuimos redarguidos o donde somos redarguidos para reconocer nuestra bancarrota espiritual, ¿no? Bancarrota espiritual. Ahora, si has pasado, voy rápido. Si has pasado por la primera senda, si de repente te das cuenta que delante de Dios no eres más que un pobre desventurado, ¿no? Delante de Dios tus capacidades físicas, tus capacidades humanas no son nada, pues la evidencia, ser consistente con eso es que vas a llorar tu pecado, ¿no? Y la palabra llorar aquí en el griego habla exactamente de lo que les decía al principio. Es el lamento de una madre que ve a su hijo adolescente en un féretro. Cuando tu condición de pecador te llegue a doler como el dolor que siente una madre al ver a su hijo adolescente en un féretro, entonces serás consolado. Es algo, o sea, cuando lo que te duela, no sea, y eso es, vuelvo, entiendo perfectamente que es un milagro. Cuando lo que te duela no es las circunstancias que estás viviendo por causa de tus malas decisiones, Cuando lo que te duela no sea la vida de terceros que afectan tus intereses personales, cualquiera que estos sean. Cuando lo que te duela sea tu condición, llegaste al momento chido, bro. Entonces serás consolado, bro. Y la palabra consolar viene de la palabra confortar, que habla de fortaleza. Ahora empieza a calentarse la otra mejilla, bro. Ahora empiezas a entender, brother, tú jamás vas a sufrir un agravio por causa de la justicia si primero no te das cuenta que no mereces nada delante de Dios. Porque siempre vas a pensar en la gente que te agrave, es que él no merece. ¿Y tú qué merecías, bro? Tú, si Dios te hubiera dado lo que mereces, no te la acabas, bro. ¿No? La palabra misericordia significa que Dios no me ha dado lo que merezco. ¡Nunca le pidas a Dios! ¡Ay, Señor, dame lo que merezco! No, no estás pidiendo algo, una locura. Porque lo que mereces es la muerte y el infierno, bro, por causa de tus pecados. Y tienes que aprender a vivir sin merecimiento alguno. De hecho, yo siempre le digo a mi iglesia, quítale a tu diccionario personal la palabra merezco. Y los frijoles, hasta sin epazote, te van a saber bien chido. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Esa sí está clara? Quítale merezco y la vida, y los días grises sale el sol, hijo. Tú lo ves todo maravilloso cuando le quitas merezco, bro. Y eso es a lo que Dios quiere llevarte. Cuando sabes que no mereces nada y eres un pobre espiritual. Cuando tu condición de pecador. Cuando sabes que la bronca no es el cabezón del marido con el que te casaste, la suegra que te tocó, el jefe en el trabajo, la injusticia de sociedad. Cuando sabes que la bronca eres tú y lloras, brother, porque Señor. Es lo que decía, mira, Romanos 7 es un lamento, brother. Es la lamentación de Pablo. Léelo cuando estés en tu casa. Miserable hombre de mí. ¿Quién? ¡Pablo! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi espíritu me regocijo en la ley de Dios. Pero mi cuerpo está vendido al pecado porque lo que quiero hacer no puedo hacer. Y veo que hay una ley dentro de mí que me lleva cautivo al pecado, miserable. Y luego puede escribir el 8. Pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los cuales no confiamos en la carne, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¡Uf! No, bro. Entonces, esto es maravilloso. Esa es la dolencia de Pablo expresada en el capítulo 7. Que Dios te lleve ahí, bro. Que Dios nos lleve ahí todos los días. No un día nada más. Que empecemos el día llorando, como pobres, dependiendo como María a los pies, reconociendo que lo que necesito es ser transformado a su imagen. No una nueva esposa, no un nuevo esposo, no una nueva suegra. Necesito, Señor, ser transformado a tu imagen. En ese mismo Romanos 8, Pablo llega al versículo 29 y dice, a los que antes conoció, a esos también predestinó, para que finalmente fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Después del 7, donde se ha dolido por su pecado, el 8 es mi meta es ser como tú, Señor. Lo acabamos de cantar, ¿no? Si estas dos cosas, ¿cómo puedes saber si has pasado por estas dos sendas? Que se da la tercera. Si no se da la tercera, lo único que hiciste ahorita es, ¡ay, qué chido sentí! Y se acabó. Ese lamento, esas lágrimas fueron solo emocionales. Si las produjo el Espíritu y te dolió en las entrañas tu pecado, ¿no? Entonces irás a la tercera cena. Y espérate, que esta se pone hermosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todas aquellas luchas de tu corazón con las que no podías, bro. La tierra estaba tomada de tu corazón. En celos, en envidias, en egoísmos, en pleitos, en contiendas, en agravios, en mil rollos, y en incertidumbre, en temores. Y no podías, y vengo a la iglesia y no puedo, y vengo a la iglesia y no puedo. Pero es que nunca has reconocido tu pobreza. Nunca te ha dolido tu condición. Pero el día que eso es lo que necesitas, el día que eso suceda, vendrás mansamente como venía María a los pies de Jesús. Y recibirás la tierra por heredad, hijo, no por esfuerzo. De repente, hijo, los celos y las iras, ahora puedo dominarlos. Ahora puedo perdonar. ¿Cómo pude responder así cuando esta persona me agravió? ¿Qué pasó? Has pasado por la primera, bro. Reconociste que tú no merecías nada. Y ahora puedes darle a otro lo que no merece. Te ha dolido tu pecado y te das cuenta que lo que necesitas es a Cristo en tu vida. Y por lo tanto vas mansamente todos los días a tu devocional, a tu tiempo de oración y reconoces tus pecados todos los días, los confiesas, ¿no? Señor, soy una chismosa, soy una murmuradora, soy una barranavaja, Señor, ¿no? Eso soy. Ayúdame, no quiero ser, ayúdame. Échame la mano. Y no quiero ser, no para que la gente me aplauda, sino porque he sido llamado para establecer tu justicia y quiero ser eficaz, Señor. Te debo tanto, Señor. ¿No? Así. Cuando estés ahí, hijo manso, entonces tu corazón que estaba tomado por tu falta de dominio propio o por tu demonio propio, de repente ahora, bro, lo empiezas a recibir por heredad, bro. Empiezas a habitar en una tierra no por esfuerzo, sino por herencia, bro. Alguien la ganó por ti. ¿Me entiendes, bro? Y después empieza el sexto sentido, habilitarse en tu vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Oh, ahora empiezo a tener hambre y sed, Señor. De que se ha establecido en mis relaciones Cristo siempre, Señor. Empiezo a tener hambre y sed de que mi suegra que odiaba te conozca y pueda experimentar el gozo. Yo antes le deseaba lo peor, pero ahora mi corazón lo he recibido por heredad y espero que ella se regocije en ti siempre como yo me regocijo, Señor, ¿no? Y quiero, Señor, y por lo tanto empiezo a buscar tu justicia. Hambre y sed tengo de que conozcan mis enemigos tu justicia. Y entonces dice el Señor que no solamente tendrás el regalo de la tierra que te esclavizaba por heredad, pero ahora serás saciado, bro. Ahora Cristo lo llenará realmente todo en ti, bro. Ahora podrás hacer cortes de tiempo en tu vida para abrir una célula en tu casa. Lo estoy diciendo en serio. Ahora, todo ese afán y engaño de riquezas de la cual eras esclavo, Mateo capítulo 13, es el que oye, pero el engaño de las riquezas, ¿no? ¿No? ¿Cómo dice? Ahorita me acuerdo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, así dice. El afán de este siglo es tener dinero, yo veo ahí al pobre, y el engaño de las riquezas veo al rico. O sea que es para los dos, ¿no? Es la misma mentira para los dos, ¿no? Que antes me impedían hacer un espacio para no ganarme una lana más por horas extras. Ahora, Señor, voy a hacerlo para servirte en una célula y hacer discípulos, que es la comisión que me has dado, porque tengo hambre y sed de tu justicia. Y ahora conocerás, bro, Mateo 4:4, será una realidad en ti. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor vivirá el hombre. Ahora serás satisfecho. Quizá ya no tendrás que bajarle a algo, no lo sé, pero tu satisfacción ya no estará en tener. Tu satisfacción estará en Cristo y el establecimiento de su justicia. Pero esta cuarta senda, por la que experimentarás esta saciedad, no nunca podrá ser posible si no pasas por la primera. No se puede brincar ninguna, bro. No se puede brincar. Primero, tienes que reconocer que no eres más que una rata, espiritualmente hablando. Segundo, te tiene que doler tu condición. Tercero, tienes que presentarte mansamente todos los días, consistentemente con el reconocimiento de tu condición, a recibir la tierra por heredad, a que la palabra produzca en ti el querer como el hacer. Cuarto, ahora se despertará en ti el deseo de establecer su justicia y serás saciado no importa en cada corte que tengas que hacer en tu vida para establecer esa justicia. Y luego los primeros resultados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es un círculo hermoso. Dios ha tenido misericordia de ti. Mateo capítulo 18. El rey manda a llamar a sus súbditos y había uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, un día saqué la cuenta, se puede sacar perfectamente cuando te das cuenta cuántos denarios tiene un talento y el precio de un denario actualmente son 2.5 gramos de plata. Y sacas el precio de la plata y lo que debía el angelito era algo así como 2.500 millones de dólares. Eso es lo que debías. ¿Los puedes pagar? Tienes lana para pagar, es lo que le debes al Señor, 2.500 millones de dólares. ¿Estás listo? Te vas a enfrentar delante de Él. ¿Traes la lana? ¿Puedes pagar? No puedes. Y como no pudo pagarle, ¿no? Pues le fue presentado a este cuate y le rogó y cometió dos errores. No pasó por la primera y la segunda cena. El primer error que cometió es, yo te lo pagaré todo. No era pobre en espíritu. Creía que de alguna manera podría pagarlo en algún momento. No era pobre en espíritu, ¿no? Y el otro, ten paciencia conmigo, Señor. Ah, la bronca no es que me debes, sino que yo no tengo paciencia. ¿Me entiendes? Así le volteamos la tortilla al Señor. Y el Señor dijo, ok, vamos a jugar con tus cartas. Te perdono. Pero te voy a demostrar cómo por esos dos errores no hay evidencias de haber recibido mi perdón y haberte vestido de mi justicia. Tan pronto salió, encontró un consiervo que le debía 100 denarios, bro. Nada. Y lo hacía del cuello y le decía, págame lo que me dé. Y el denario le cantó la misma canción. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y no era para que, era para que escuches la canción absurda que me cantaste, bro. ¿No? Y como no le podía pagar, lo echó en la cárcel. Y los consiervos vieron y se entristecieron. Refirieron al Señor esta cosa, lo mandó llamar. Siervo malvado, no te perdoné toda la deuda porque me rogaste. No debías, el verbo deber, me debes, bro. ¿Hacer lo mismo? Cuando yo te perdoné, te puse en deuda, bro. Y tú me debes. Y lo único que quiero es que perdones a tu hermano que te debe nada con respecto a lo que tú me perdonaste. Pero como nunca fuiste pobre y doliente, pues no vas a poder tener misericordia. ¿Entiendes? ¿Voy muy rápido o sí se entendió? Para poder tener misericordia de otro, necesitas saber que debías 10,000 talentos. Pero nunca te has enterado de lo terrible de tu deuda delante de Dios. Hasta que te enteres de lo terrible de tu deuda, la lamentarás, brother, te presentarás, buscarás, tendrás hambre y sed de su justicia, y entonces podrás dar de gracia lo que de gracia has recibido, y Dios te dará más. Los misericordiosos alcanzarán más y más y más misericordia, y cuando estés delante de Él, recibirás más misericordia, bro. ¿Entiendes? ¿No? Alcanzarás más misericordia. La gente hace todo lo que puede hacer en este mundo para ver a Dios. Cuando las circunstancias... El otro día estaba viendo una película. Ahí estaba en mis tiempos de ocio, para qué más que la verdad. Y puse una película que se llama Kidnap, que está ahorita de moda. No sé si la has visto, ¿no? Que de Halle Berry, que secuestran a su hijo y ya lo siguen, ¿no? Y está en la camioneta siguiendo al secuestrador por todo, no sé qué ciudad andan. Y dice, Diosito, pues yo la verdad es que no voy a la iglesia, nunca te he pedido nada, pero te prometo que si me regresas a mi hijo, nunca más te volveré a molestar. No te volveré a pedir nada. O sea, no volveré a saber de mí nunca. ¡Qué chido! Totalmente mal, ¿no? Si me das a mi hijo, no te vuelvo a fregar, Señor. No, qué bien. La gente quiere ver a Dios en las circunstancias adversas, ¿no? La gente haría todo por... Señor, ahorita, mira, yo lo que quieras, no te vuelvo a molestar, o si te molesto, lo que tú quieras. Se cuelga la pata de conejo, trae la... no sé, quiere ver a Dios, trae la estampita de San Judas Tadeo, la mano pachona, el niño Fidencio, cualquier cosa. Quiero ver a Dios en las circunstancias adversas. Lo único que necesitas es un limpio corazón, bro. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpios motivos, los de un corazón recto, los de un corazón íntegro. Tú amas la verdad en lo secreto y en lo íntimo me has hecho conocer sabiduría. 42 capítulos de quebranto para Job, para que finalmente pudiera ver a Dios. Impresionante. Juan 6:40. Está después de Juan 3:16, ¿verdad? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Pero el 6:40 va más allá, ya subió. Ahora dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ya no se trata solo de creer, sino de verlo. De verlo. Job lo pudo ver. Para poder ver a Dios necesita ser pobre, doliente, manso, misericordioso o hambriento de justicia, por lo tanto misericordioso. ¿Y qué crees, bro? No necesitarás la pata de conejo. Ahora vas a ver a Dios, bro. En todas las circunstancias y aún en las adversas de tu vida y aún cuando veas a tu suegra, mi carne no, mi guerra no es contra sangre y carne, chamuquí, te estoy con Nel. No, no es contra mi suegra, es contra principados, potestades. Mira, ábrele los ojos, el siervo de Eliseo. Señor, háblele, Eliseo, ábrele los ojos a este vato. ¿No? Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo, y escupió, hizo tierra, y mandó a lavar a este hombre, y este hombre, lo único que sé es que fui y me lavé, y hoy estoy viendo, ¿no? Para poderte lavar en el Señor necesitas pobreza, dolencia, mansedumbre, hambre, sed de justicia, misericordia. Ahora ves a Dios, hijo. Ahora ves que la circunstancia adversa es una oportunidad que Dios te está dando para que manifiestes al Cristo que mora en tu corazón, bro. Reconciliando a tu suegra y buscando la justicia de Dios en la vida de tu suegra, bro. El corazón estaba tomado, pero como ahora eres manso, lo has recibido por herencia. Y ahora tienes de dónde echar mano para establecer la justicia de Dios y ver a Dios en las circunstancias. Ahora el diablo no te engaña. Ahora el diablo no te viene con el cuento que tu bronca es contra sangre y carne, que enemístate con este. No te dejes. No, no. Ahora pones la otra mejilla, bro, y ves a Dios. Impresionante, ¿no? ¿Qué sucedió con Esteban, bro? Lo acaban de ver ustedes en Hechos 6, ¿no? Fue apedreado por causa de la verdad. ¿Y qué pasó, bro? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué vio? En ese momento, ¿qué vio? Los cielos abiertos y a Cristo ahí a la diestra del Padre, bro. Vio a Dios en el momento más adverso de su vida y se regocijó de estar sufriendo persecución por causa de la justicia. Y entonces, séptima. Ya pasamos por 6. Ya viste tu pobreza. Dios te concedió verla. Ya sabes que eres una rata. Ya no eres la princesa, ¿no? Ya no eres doña no sé quién. Ahora soy su servilleta, ¿no? Me duele mi pecado. Ya no me duele mi circunstancia. Me duele mi pecado, Señor, ayúdame. Y como es un dolor verdadero, pues pasas tiempo con el Señor, mansamente, recibes la tierra, tienes hambre y sed de justicia, te sacia, empiezas a ser misericordioso, alcanzas más para ser más misericordioso, ¿no? Ahora ves a Dios en todas las situaciones adversas, ¿y qué crees? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora ya no nada más eres el discípulo que se sentó cuando el Señor se apartó de la multitud. Ahora tienes un título hermoso. Ser llamado hijo de Dios, porque ahora eres un pacificador profesional. Llegaste. Ahora eres una persona que sabe establecer la justicia de Dios. Ahora eres una persona que sabe ver a Dios en todas las circunstancias y las aprovecha para mostrar a Cristo en tu vida. Y ahora eres hijo de Dios. Ahora no cabe duda, hijo. No es que alcanzaste a ser hijo de Dios. No, es que se está evidenciando que eres hijo de Dios. ¿Entiendes la diferencia? No te está pidiendo Dios un requisito. Simplemente estás manifestando una evidencia de tu nueva naturaleza que es en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora eres hijo de Dios. Es que sí se puede, bro. Sí se puede. Eres hijo de Dios, ¿no? Eres llamado hijo de Dios. ¿Y qué dice? Ayúdame con este texto. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, bro. El sistema de valores de este mundo nos aborrece, porque somos llamados hijos de Dios. Dice Primera de Juan 3:1, porque no le conoció a él. Y entonces hoy llevas la evidencia de Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebrantos. En este mundo ya tendrás el privilegio de padecer, y esa es la octava, ¿no? Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. No te van a cantar, no te van a aplaudir, no. El mundo ahora no te conocerá, porque no le conoció a él. Pero mirad cuán amor te ha dado el Padre, para que tengas el título más hermoso que puedes tener, ser llamado hijo de Dios, porque eres un pacificador profesional. ¡Fust! Y ahora sí, brother, gózate. Cuando te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal, te aseguro que toda esa clase de mal que dirán de ti por causa de la justicia será mintiendo. Siempre será mintiendo. Siempre será. No, las tinieblas repelen a la luz, ¿no? No prevalecen y siempre querrán luchar contra la luz, ¿no? Así es, bro. María de Betania derramó el frasco de alabastro y todos... se levantaron de la cena ahí en la casa de Simón el Leproso, los discípulos, y le empezaron a aplaudir. No, bro. Se llenaron de celos, bro. Eso es lo que pasa con los pacificadores. Pero confiad, el Señor ha vencido. Y luego nos dice, ¿qué es 2 Corintios 4:17? y 18, creo, ¿no? 4, 17, 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, habla de la aflicción. ¿Cómo dice? Dame la primera palabra, por favor. 2 Corintios 4, 17, búscalo rápido. Mira, es la primera palabra, me encanta. Donde dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, ese es el 18. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más eterno, un más excelente y eterno peso de su gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino al que Dios que no se ve, ¿no? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, bro. Tus ojos podrán ver lo que no se ve, bro. ¿No? Ya no vivirás por vista, 2 Corintios 5, 7, es así me las sé. Porque por fe andamos y no por vista. Ahora eres un pacificador. ¿Qué padecerá por causa de la justicia? Ahora la sal nunca perderá su sabor. Ahora una ciudad asentada, aunque chafé y tropiece con su condición, escúchame, ya estoy por terminar. Aunque chafé eventualmente y tropiece con su condición de pecador, jamás se podrá esconder. Ese versículo es mi esperanza en este mundo. Cuando Dios enciende una luz, no se podrá esconder ni por causa de mi condición, bro. Ni mi condición pecadora la podrá esconder. Una ciudad asentada sobre el monte de su justicia, sobre el monte de Sión, sobre el monte del Señor, no se puede esconder. Ni aunque quiera su condición jalar para atrás, no se podrá esconder, ni se enciende una luz y Dios la pondrá debajo un almud. Si verdaderamente es una luz de Cristo, será puesta en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, para que viendo cómo eres misericordioso, cómo eres pacificador, cómo eres hambriento y sediento de la justicia de Dios en la vida de los demás, el Señor reconozca a tu Padre que está en los cielos. Porque es tu Padre, ¿no? A vuestro Padre. ¿Por qué es tu Padre? Porque ya eres llamado Hijo de Dios, ¿no? Ahora sí es el Padre que está en los cielos. Terminamos rápido. Sino sobre el candelero para que alumbre todos los casas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre. No penséis que he venido a abrogar la ley. Ahora Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino la cumplió. Hasta la última jota y la última tilde, que son las expresiones más pequeñas del hebreo, todo fue cumplido, consumado fue por Cristo, ¿no? La cumplió, no lo vino a abrogar, vino a cumplir toda justicia, le dijo a Juan el Bautista, ¿no? No penséis que he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, pobreza, ¿a qué se refiere? A esos. Pobreza. Y así enseña a los hombres. Y enseña a los hombres que es por virtud humana, que es por religión y por esfuerzo humano, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que pase por estos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque si vuestra justicia no fuese mayor, y la única justicia mayor que la de los fariseos y los escribas que se escribían las filacterias aquí en la cabeza, es Cristo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora puedes estar seguro, no solamente porque vengo a cantar y agarras la margarita, ¿no? El miércoles, soy, seré o no seré, seré o no seré. Pues hay evidencias, ¿no? Hay evidencias, todos los días tienes evidencias de que eres hijo de Dios, ¿no? Y tu justicia es mayor que la de cualquier religión. Y entonces entrarás al reino de los cielos. Hemos terminado, chicos. Eso fueron 5 meses reducidos. Díselo, bendito sea Dios por su palabra. Aleluya. Altísimo Señor. Yo creo que varios de nosotros no sabemos esta rolita, ¿no? Altísimo Señor. Y no solo no la sabemos, sino la hemos experimentado, ¿no? En mi bajeza, en mi pobreza, me has mirado, ¿no? Y me has tendido la escalera de tu amor. Y tu perdón nos ha puesto alas, y esas alas nos han llevado a vivir para tu justicia. Mi hermano, hay veces quieres vivir a Cristo y quieres perdonar. No te esfuerces en la carne. Toma un tiempo y dile al Señor, muéstrame mi bancarrota espiritual. Y haz que me duela, Señor. Empieza por ahí. No trates de hacer lo que la carne no puede hacer. Simplemente pídele a Dios que te conceda un corazón contrito y humillado por causa de tu pecado. Y que en esa concesión aprendas de Él que es manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma, que es la tierra por heredad, y satisfacción en su justicia. ¿Ok? Es todo lo que tenemos que hacer. Y seremos llamados hijos de Dios.
Mi corazón.